que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Soy Magdalena, una noche más cerca de ustedes. Y bueno, recibiendo muchísimos email a mi correo electrónico magdalenadecubatodojunto@gmail.com. Y también recibiendo muchos mensajes de texto a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Tú sabes que si tú me escribes, yo te respondo a ti personalmente, así que no dejes de hacerlo. Recuerda que si quieres comunicarte con un familiar aquí en Miami y me estás escuchando desde Cuba, solamente me tienes que mandar el email donde me digas el teléfono de tu familiar y yo te llamo a Cuba y lo llamamos a él y le damos la sorpresa. Tú sabes que eso es una de las cosas que más me gusta hacer a mí. O si tú me estás escuchando y estás fuera de Cuba, también escríbeme a magdalenadecubatodojunto@gmail.com y vas a poder también mandarme el teléfono de tu familiar en Cuba y yo te lo llamo. ¡Ay, qué rico! Como me gusta eso a mí. Me han dicho que el fin de semana ha sido tremendo, que la semana pasada terminó en candela en La Habana. Recuerden que los artistas independientes citaron para hoy día 3 hasta el 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura a hacer varios performance que dijeran no al decreto 349. Y esta mañana lo primero que pasó fue al amanecer. Le hicimos una llamada a Iris Ruiz, que nos hizo un resumen de qué fue el fin de semana que ellos les tocó vivir allí en La Habana. A base de persecución, tocadera en sus puertas, amenaza a los artistas. Y esto fue lo que ella nos dijo en esa llamada telefónica. Escúchenla. Quiero que me hagas un resumen. ¿Qué es lo que han vivido ustedes, los artistas independientes, en los preparativos de esta sentada que iba a ser hoy en la mañana ahí frente al Ministerio de Cultura? Cuéntame.
Bueno, Magdalena, déjame decirte que hemos tenido un fin de semana súper, súper tenso. Hemos estado todo el tiempo amenazados, de santo, de la seguridad del Estado. Se apareció el sábado en casa de Verónica Vega y de Yacel Gómez a amenazarlos, a decirles que no podían salir de la casa, que no podían ir a la manifestación, que esta era la última advertencia, que habían sentencias, que iban a reprimir muy duro y que no iban a permitir en ningún momento que hubiese una manifestación por parte de los artistas. Por otra parte, a Michelle Mato se le apareció el agente Pablo en su casa. Igual le hizo un interrogatorio a la esposa de Mato, que era la que estaba, como de 30 minutos. Esa muchacha no tiene nada que ver con el grupo de San Isidro y se ha mantenido siempre neutra, ¿no? En su espacio, al margen de todo. Y sin embargo, a ella fueron amenazándola incluso con su salud. Le dijeron que podía ser perjudicial para su salud y la de Michelle que se aparecieran, o sea, que Michelle tuviera presencia hoy allí en la manifestación frente al ministerio. Por otra parte, aquí en el edificio vinieron oficiales de menores de la seguridad del Estado a averiguar y recoger firmas de cómo nosotros o cómo yo cuido a los niños en el edificio. Y bueno, ahora mismo por la mañana me acaba de decir que el oficial Arturo, abriendo él la puerta, el oficial Arturo le partió para arriba y le dijo que no podía salir, que si ponía un pie fuera de su casa lo iban a dar, se lo dijo así, que vamos a desbaratar, o sea, con otras palabras, pero bueno, son malas palabras, no quiero decirlas. Le dijo que no podía salir de la casa, que además si lo cogían tirando una foto con el celular, le rompían la puerta y se lo llevaban preso. Él me llamó y está escribiendo todo, reportando, tratando de reportar todo. Ahora mismo, a las 7:30 de la mañana, acabo de recibir la visita de dos inspectores de planificación física provincial a la vivienda. O sea, ellos acaban de venir expresamente aquí, ahora a las 7:30 de la mañana, vivienda provincial, dos inspectores, a inspeccionarme, a hacer una revisión de la vivienda, y me dejan una citación para pedir el registro, el número de registro que nosotros tenemos de la obra que hizo, que se llama Maternidad, que hizo de hacer durante la Bienal 00, que tenemos aquí como mural en la casa misma, en una de las paredes de la casa exterior, y ellos vinieron ahora a pedir esa licencia, ese registro, ese número de registro, y que yo tengo que entregarlo mañana en planificación física a las 9 de la mañana, estoy citada para allá. Me pidieron también la multa que yo pagué de 300 pesos cuando lo de la Bienal 00. Yo tuve que sacar el comprobante de pago. A Mauri lo detuvieron el fin de semana.
¿Por qué fue que lo detuvieron? ¿Qué fue lo que le dijeron?
Porque tenía una acusación de desorden público del 21 de julio. Ese fue el día del Capitolio, de la manifestación del Capitolio, en contra del decreto. Y se lo llevaron. A Mauri había pagado una multa de 30 pesos ese día. Por ese desorden público le habían puesto una multa de 30 pesos y cuando llegó, o sea, se lo llevaron aquí en Alamar para la estación de Alamar. De ahí lo esposaron y lo trasladaron a la estación de San Gil Dragones. Y allá en San Gil Dragones le dijeron que era que se habían equivocado de talonario y lo soltaron. Hemos estado todo el tiempo perseguidos. El 30 de noviembre, viernes o jueves, o algo así, estuvimos con las patrullas rodeándonos la casa, que no pudimos salir. Ninguno de los grupos, todos estaban rodeados, sitiados en sus casas y todo el día no se pudo salir a la calle a nada. Yo en realidad ahora mismo no sé si salgo, si voy a tener seguimiento, es lo más probable. Si no sé si me van a seguir mandando gente para acá, a qué, no sé. Ya, esta vez están ya para la manifestación, por lo que sea, acabo de oír que a Mauri subió un videíto hace 30 minutos y...
Aquí está el video. Vamos a escucharlo un momentico, Iri, para que veas lo que dijo exactamente a Mauri cuando iba camino allí al Ministerio de Cultura.
Pues amigo, aquí estoy con Michelle. Hemos estado rompiendo cerco tras cerco. Ya estamos cerca de la operación. Aquí tengo a Michelle. Va a decir algo ya de la operación poética operativa. Nosotros estamos súper conectados. Para la gente que nos está siguiendo en la red, que sabe que nosotros queremos derogar definitivamente ese decreto, estamos haciendo lo imposible, ya sabe que es todo el aparato contra uno solo, que somos un grupo, no uno solo.
Bueno, ya, este es nuestro día 3 de diciembre, no hemos dormido, no vamos a dormir, muy estresante. Desde ayer estamos fuera de la casa, nuestras casas están rodeadas, cercadas, nos dijeron que no íbamos a salir, estamos en la calle. Vamos a ir a nuestro lugar, vamos a protestar, nos van a detener. Bien, nuestro proceso, nuestro camino, nuestra historia. Amigos, por favor, reaccionen. Estamos con ustedes.
Apóyennos, apoyen al cubano, apoyen al arte. Gracias a ustedes por estar siempre vigilantes en las redes, que es realmente un arco de protección importante. Nos vemos.
Nada, yo estoy contenta con que ellos me hayan podido llegar, aunque sea hasta ahí, como dice él, rompiendo cercos. Los celulares de Luis Manuel, Otero Alcántara, Tania Bruguera, Yanelis Núñez, están apagados. René Rodríguez está apagado también. A Leonardo Perea le hicieron firmar ayer en la sexta estación de Marianao. Le hicieron firmar, lo citaron para allí y allí lo tuvieron hasta las 9 de la noche y le hicieron firmar un acta de advertencia por desorden público. Sí, ha sido el fin de semana. Estamos muy dispuestos y muy contentos, pero el apoyo de los artistas cubanos y cubanas que sepan que nosotros estamos en contra de ese decreto. No que hayan algunas modificaciones que resuelvan sus problemas, porque a fin de cuentas sabemos que de raíz está mal. Está mal la política cultural que se implementa en el país desde hace 60 años y está mal el decreto 349. Así que no podemos dejar que se aplique.
Iris, ¿cuándo fue que tocaron puertas de tus vecinos para preguntar si tú te ocupabas de tus hijos? Cuéntame un poquito más sobre esto.
Al parecer, eso fue hace 2 días, eso fue el sábado.
¿Quién te lo contó? Tu puerta no fue tocada. ¿Tocaron nada más tus vecinos?
No, mi puerta no fue tocada, no. Mis vecinos me lo dijeron. Me llamaron, me dijeron, mira, han estado aquí, estuvieron un oficial. De la seguridad del Estado de menores, averiguando, haciendo verificaciones de cómo, si tú cuidas o no a tus hijos, si tú los tratas bien, si tú te encargas de ellos, todas esas cosas. mis vecinos, por lo que me dijeron, que además me llamaron, me lo dicen, nosotros firmamos que sí, que tú lo cuidas, que nosotros estamos contigo, y nada, eso es lo que hay.
Los muchachos, para poder llegar esta mañana, que ellos quieren llegar allí frente al Ministerio de Cultura, han tenido que abandonar sus casas desde el día anterior, la noche anterior, ¿cómo lo hicieron?
Sí, bueno, ya desde ayer, a las 9 de la noche, ya Mauri salió aquí de la casa. Más no sé, pero sí salió desde ayer a las 9 de la noche. Que de lo contrario, va hoy a estar rodeado aquí. Exactamente, estar toda la noche, supongo que deambulando. No sé, él tenía el teléfono apagado para que no lo gastearon.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo. Es fácil. Poder es fácil hacer, es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete, socacho hermano. ¿Y quién se acuerda de un pueblo con estrés? ¿Y quién se acuerda de un pueblo a fin de mes? La cogen con lo independiente. ¿A quién quiere superar tú? A Fidel.
Campaña censura es una mierda. Yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna eco oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Sí, pa' esta canción con Fai Camión sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Somos independientes y libres de hacer y pensar. Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente, que no somos delincuentes y nos tienen que respetar. Nosotros no matamos, no, ni robamos, ni agredimos, no. Tan solo exigimos y debemos combatirla. Y aunque no lo reconocen y eviten nuestras voces, solo somos la juventud más sana de esta isla.
Yo rimo al entorno del trastorno, del bochorno, no retorno hacia un entorno, ni deformo mente pa' ver porno. Soy más pacífico, calma lo psíquico, no soy político analítico, pero tengo ojo clínico. Construyo y atribuyo, aprendí a no hacer barullo.
Por otro lado, el poeta Javier Moreno intentó salir esta mañana de su casa y automáticamente fue detenido, paralizado y amenazado, que no podía salir de la casa, sino iba a ir directo a la cárcel. Esto se lo dijo un agente de la seguridad del Estado. Escuchen lo que él nos dijo en la entrevista en la mañana.
Bueno, este amanecer de lunes fue para mí pésimo, porque saliendo de la... Desde ahí ya me estaban acusando telefónicamente un tal Arturo de la misma seguridad cubana. Yo opté por apagar el teléfono y hoy en la mañana cuando salgo se me persona ese mismo tipo con un patrullero, me dice: no, mira, no puedes salir, si te mueves, si das un paso más vas completo, vas preso, si te cojo tirando fotos, si te cojo haciendo algo vas preso. Así vaya, me amenazó.
Esto fue en la puerta de tu casa,
en la esquina, ya saliendo ya de aquí, cuando ya me dirigía ya hacia donde íbamos a hacer la actividad. Y entonces yo opté por sentarme aquí en la computadora con una impotencia muy grande y ir escribiendo todo eso para Vanadine, porque yo escribo para Vanadine. Y estoy escribiendo ahora mismo, estaba haciendo todo el reportaje, todo lo que ha pasado estos últimos 3 días, estos últimos 4 días, porque el viernes, no sé si supiste que también nos metieron otro pasaje igual.
Sí.
No nos dejaron salir de aquí.
Lo sé, todas las casas rodeadas, todos estuvieron rodeados.
Exacto, ahora mismo me comuniqué con Iris por la mañana y Iris me dijo: no, si no tengo comunicación. Con quien más me llamó, un amigo, me dijo: no, tranquilo, que se yo, pero bueno, esto aquí ha sido terrible.
Bueno, la noticia que yo te tengo que dar, que yo te tengo que dar, es que a Mauri, acabamos de ver un video ahora mismo donde a Mauri y Michelle estaban llegando ya a las afueras del Ministerio de Cultura.
Eso es algo muy bueno y algo que no, por lo menos no me hace hacer en vano, ¿entiendes? Por lo menos esta espera o esta reclusión por lo menos no fue en vano, por lo menos alguien ahí a ver.
No al decreto 349, ¿cómo te has sentido tú como como escritor, como poeta, ¿qué mensaje tú le pudieras mandar a toda la gente en la isla que nos pueden estar escuchando y que quizás están así como, ¿qué cosa es esto? No, el decreto 349, ¿qué es lo que está pasando con los artistas?
Bueno, el problema es que el decreto 349 es un decreto muy, ellos que hablan de subversión y todo eso, es un decreto muy subversivo. Es un decreto que frena la creación literaria y la creación artística con total libertad. El arte es lo más libre que hay. Yo escribí hace poco un artículo para La Habana Times donde yo definía lo que era para mí artista independiente. El artista que por sí es independiente y no se puede dividir a los artistas ni ponerle que si tú estás en tal institución, de que si tú puedes, si tú no puedes. Y el decreto ley 349 en esencia lo que hace es limitar la creación artística como tal y limitar, gestionar su mercado, ¿entiendes? A mí como escritor me ha faltado uno desde casi 30 años escribiendo, no he podido buscar en ningún lugar, o sea, por alguna cosa, antología que algún amigo me ha ayudado a publicar, y ha sido todo muy muy duro. Ya tengo 43 años, 30 años escribiendo sin resultado, y ahora es que más o menos estoy tratando de salir a la palestra pública. Y bueno, fueron muchas cosas, son muchas cosas, Magdalena, tú sabes cómo son las cosas aquí en Cuba.
Javier, ¿has escrito durante todo este tiempo? ¿Tendrás algo que pudieras leernos, que nuestros oyentes pudieran escuchar algo de ti? Me encantaría.
¿Qué quieres que lea? ¿Un poema mío?
Lo que tú quieras, sí. Son los micrófonos tuyos, este programa es tuyo, y me encantaría que nos leyeras algo para escucharte.
Bueno, este libro, este poema es el libro Habrá que buscar mejores destierros, fue hecho en el 2010, una de las cosas que me han censurado. Pero bueno, aquí voy a leer un fragmento pequeño para no aburrir tanto al oyente, porque sé que la poesía no es fácil escucharla. Y dice así: extraño sentirse imperdible entre las calles, mientras el tiempo define cada movimiento en la acera. Los ómnibus pasan, los rostros se detienen charcos, sus miradas pueden salpicarte o echarte a perder la sonrisa. Los rostros se detienen tal si se pusiesen un fogón, y la sal del mundo intensificar el arrebato de la lluvia, la muerte de las preguntas nonas. Los ómnibus y las calles pasan. Uno en su condición trampea los puntos cardinales. Recuerda cuál falda lleva la propuesta. El camino hacia la noche. Los ómnibus pasan con su cohorte de fantasmas y nomenclaturas, de pasiones y subsidios prefabricados, latas de gran blindaje. Soportan el golpeteo de saliva que es la lluvia. Quiero introducir mi grito, mi golpe a la mesa de adoquines, mi tripa de cadenas para sueños, libélula foliada por aceitunas. El grito, abrazo, sale por los poros, a golpe de comadreja y suerte caído sobre los transeúntes. El grito flota por las concavidades del eco, carcasa imitadora del mármol y las anunciaciones. La ciudad, un estanque de peces de bisutería, de pasos que concluyen in situ. Grito, maroma de venas y certijos donde se vuelca el ser para dejar de convertirse en leve, diadema de la respiración que a luz se acostumbra y nombra las cosas que se sitúan en los frisos del tiempo. El grito del solo, afibrado pan que apenas consumimos por la intemperancia de sabernos deudores de la eternidad. Los ómnibus pasan, rostros detenidos, los rostros, niebla de azúcar de ponzoña, largas acotaciones en un texto breve. Este libro fue un homenaje a Allen Ginsberg, un homenaje que le quise hacer a Allen Ginsberg a su libro Aullido, y más o menos me parece que lo pude lograr, pero bueno, todavía no ha salido a la luz, vamos a ver qué pasa. Gracias a David Orni pude sacar un pequeño libro, pero una cosa en background, nada oficial. No he podido sacar nada oficial, ni ninguna editora, ninguna editorial, nadie me ha dado razón. Y lo he intentado. Han sido casi 30 años intentándolo.
Y ahora no al decreto 349, este decreto que pretende cortarle las alas a los poetas como tú, que en tus letras de tu poema no hay nada más que la realidad cubana. ¿Cómo se siente un artista cuando esto está pasando en su vida?
Bueno, yo me siento muy, muy triste. Realmente se ve afectada la cultura cubana, porque como yo hay muchos escritores, como yo hay muchos artistas, hay muchos audiovisuales, Luis Manuel, Yanely, Amaury y otros tantos.
¿Qué sientes tú, que toda esta movida va a valer la pena? ¿Qué resultado tú estás por ver venir?
Nosotros pensamos que sí, porque hasta lo que hemos sabido se ha manejado por arribita, no ha abierto, claro, están revisando cosas de la ley, ¿entiendes? Lo que no han dado la cara ni lo quieren dar público. Sí sabemos que están revisando cosas de la ley.
Pues muy bien, Javier Moreno me está hablando desde La Habana, a puertas cerradas, en su casa, porque en este momento si pone un pie afuera puede ser encarcelado. Por tan solo poder tirar una fotografía que pueda comprometer a la situación que realmente está viviéndose ahora mismo en las calles de La Habana y sobre todo frente al Ministerio de Cultura. Javier, vamos a estar en contacto contigo. Esto es Magdalena de Cuba y tienes los micrófonos de mi programa abierto para escuchar tus poemas, que además a mí me encantó.
Muchísimas gracias y espero que la mañana se mantenga buena para los amigos nuestros que están ahí frente al Ministerio, que han logrado llegar.
Y eso no es nada, no aparece Yanelis Núñez, no aparece Luis Manuel Alcántara, detuvieron a Tania Bruguera que estaba en Cuba y dijo, yo voy a estar este 3 de diciembre con mis amigos allí frente al Ministerio de Cultura. Ha sido un amanecer tremendo, un comenzar de semana en caliente. Ellos estaban seguros, estos artistas sabían que irse para allí y programar este tipo de actividades iba a meterlos en candela, pero fue una manera de demostrar una vez más la fuerte represión que se está viviendo ahí en la isla. Así que nada de debatir la Constitución, eso no es permitido. Ese es el mayor engaño que usted de la dictadura le puede estar diciendo al pueblo. Si los artistas lo único que están pidiendo es que se les respete el arte. No se vayan, que ya regresamos. Esto es Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Entre nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Seguimos conectados, muy conectados con nuestros artistas allá en la isla. Pero de este lado, de esta orilla, están esos activistas que no le pierden pie ni pisada a cada movimiento que está pasando con ellos, cada vez que aparece una Kenia, una de estas de la seguridad del Estado. Y yo tengo vía telefónica a mi gran amiga Liu Santi Esteban, esa activista, esa muchacha rubia, hermosa, que hace reventar las redes sociales en Facebook todas las mañanas con su Facebook Live desde la ciudad de Nueva York. Cuéntame, Liu, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena. Bueno, esta es un día difícil el de hoy porque hemos amanecido con arrestos de varios artistas cubanos que sencillamente por sentarse en la puerta del Ministerio de Cultura.
De una manera pacífica, que ellos siempre lo dijeron, de una manera pacífica vamos a demostrar el ácido, ¿no?, que tiene esta gente allá adentro, esa dictadura, con ellos que lo que iban a hacer era leer poemas, hacer tipos de performance de una manera pacífica, y ya ves cuál ha sido los resultados. Qué triste, ¿no?
Es muy triste que en Cuba no haya libertad ni para sentarse hacer una protesta pacífica por este decreto 349.
¿Tú crees que están como muy temerosos con todo esto que está pasando? Porque es la juventud en este momento quien está hablándole al mundo de la realidad cubana.
Sí, claro que están muy temerosos. Ellos están muy nerviosos porque tienen varios frentes abiertos, no solamente con los artistas, sino también con los médicos, los opositores pacíficos. Hay mucha un movimiento de protesta general en Cuba, los cuentapropistas también en San Cristóbal, Pinar del Río, están en huelga los cocheros, ¿me entiendes? Entonces hay un movimiento de protesta que en este caso los jóvenes artistas cubanos están liderando y que a ellos los tienen muy nerviosos. Por eso es que reprimen y los cogen presos y se los llevan. Mira, esa muchacha Iris, como la tenían en su casa con los niños rodeada. Es decir, llegan a unos extremos bien feos, por nada, o sea, por sencillamente que lo único que tienen que hacer es conversar con los artistas y antes de hacer un decreto que elimina el arte y la libertad de expresión, lo que tienen que hacer es conversar con los artistas.
Bueno, es que eso fue realmente, ese ha sido el plan, discúlpame Liu, que ellos plantearon desde que empezaron a hablar de la reforma de la llamada Constitución. Salgan todos, digan sus criterios, los que no estén de acuerdo, y esto no ha pasado, al contrario, todo el que se queje, el que diga algo en contra de lo que está planteado allí, escrito allí, ya tiene problemas, ya es un opositor, ya es un contrarrevolucionario, un gusano.
Exacto. Y ahí es donde te das cuenta que ellos cuando te dicen que salgas y hablen, en realidad lo que están, lo dicen solamente para venderse a la comunidad internacional como que son democráticos, pero en realidad no quieren que nadie hable. El colmo ha sido que a los artistas de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba no les han permitido debatir la Constitución. les han dicho que no lo van, que sencillamente no. Entonces, ahí te das cuenta que ellos, todo lo que dicen es mentira, no podemos creerles absolutamente nada. Y por eso estoy tan orgullosa de estos muchachos que están hoy reclamando que no se ponga ese decreto en vigor, que al final lo que hace es eliminar por completo la libertad de expresión en Cuba, la libertad de creación. Ahora dime tú, ese muchacho que tiene un estudio de grabación, que lo tiene de manera independiente, que no pertenece al Ministerio de Cultura y que graba a esos músicos que no tienen escuela, pero que son músicos empíricos porque tienen talento y que están en barrios marginales. Esa es la única vía que tienen ellos de salir de la delincuencia, de la violencia, del robo, de la prostitución incluso. Entonces ahora no podrán hacer, si ese decreto entra en vigor el día 7 de diciembre, esas personas no van a poder vivir honradamente de ese trabajo, porque sencillamente les van a decomisar los equipos, les van a poner multas, incluso le pueden decomisar hasta la casa. Es lo que dice el decreto. A todos estos reggaetoneros, a todos los pintores, los artesanos, toda esa gente, incluso los payasos que van al cumpleaños, si no hacen el contrato a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura coge el dinero y les da a ellos 1%, como hace con los médicos, si no es así, entonces le pueden poner multas a la persona que lo contrató y al propio artista. Esto es inadmisible. Por eso estos muchachos habían convocado que del 3 al 7 de diciembre se estuviera protestando delante de todas las instituciones culturales, Casa de Cultura, Ministerio de Cultura o provincialmente también. Y esto es lo que ellos no pueden soportar. Que ellos tengan una manera creativa de protestar, que no son violentos, que son pacíficos, que lo que iban era sentarse ahí a leer poesía, pues esto a ellos les parece terrorismo.
No, y esperemos las acusaciones, porque al ser detenido no le van a decir nosotros los estamos deteniendo por estar sentado afuera del Ministerio de Cultura. A estos les van a decir, no, porque tú tenías, quizás andas con droga, quizás andas con algo que era una amenaza para la sociedad. Tú vas a ver que van a venir todo ese tipo de inventos ahora en contra de estos artistas.
Sí, inventan mucho y inventan causas comunes para poder vender a la comunidad internacional que no hay presos políticos, pero en realidad sí son presos políticos, porque la manifestación y la protesta es un derecho, no es un delito, y en Cuba se trata como un delito. Uh-huh. Tú ya ni siquiera, fíjate que ya ni siquiera es pararte en una esquina a gritar abajo Raúl o vivan los derechos humanos, es sentarse en una puerta, no puedes. A veces incluso los cogen presos antes de salir de la casa. O sea que por pensar en hacer algo, ya te están cogiendo preso.
Que fue justo lo que ha pasado con el poeta Javier Moreno, que lo acabamos de entrevistar, que cuando fue a salir esta mañana de su casa, se le tiró arriba a un policía que lo tenía ahí en la puerta, un tal Arturo, y le dijo, si tú pones un pie fuera, oye esto, porque iba con una cámara de fotos, y él es un artista audiovisual, ¿no? Le dijo, tú no puedes tirar ni una fotico ni salir de tu casa, porque de lo contrario, ahora mismo vas preso. Imagínate tú la impotencia tan grande que siente este muchacho que lo acabamos de entrevistar, este artista, este poeta que nos acaba de leer un poema maravilloso dedicado a Cuba, a la realidad cubana, dice, estoy preso dentro de mi casa. Terror que ahora mismo la tiranía está sintiendo. Oye, perdóname, aunque ande la liscuesta peraza esta por ahí, paseándose y haciéndose la del neceser, que yo siempre digo, Lío, ¿a ti no te parece que ella lo que andes con una lonchera en la mano? Para coger un bocadito, todo lo que se queda ahí, bocadito, pastelito y eso, para después llevárselo para allá a los muchachos.
Ella tiene cara de eso.
¿Qué tú me dices de este encuentro en México? ¿Qué tú me dices de estos modelitos que está presentando y todo el mundo anda comentando los modelos, cómo se viste la Liz Cuesta Peraza?
Yo lo que quiero saber es quién paga el pasaje de Liz.
Ajá, porque además no es la primera dama, ¿verdad? Ella no es la primera dama, ¿verdad?
Bueno, dicen que es la primera dama, pero los periódicos cubanos no se refieren a ella como la primera dama, porque imagínate, ese pecado, es la compañera del señor Canelo, que a mí me gusta decirle Canelo, porque sí. Tú sabes, él tiene esa personalidad. Por cierto, ¿tú no viste la foto esa con Maduro y con Evo Morales en México, que no tiene vergüenza y se hace esa foto con ese asesino que todo el mundo sabe que Maduro ha estado matando venezolanos jóvenes en las calles a quemar ropa, y se hace esa foto con una barriga que se le ve, cervecera? ¡Qué vergüenza! Ese hombre debería cerrarse el traje por lo menos.
No,
o hacerse una liposucción.
No, la verdad que lo que pasó en México este fin de semana fue tremendo y ver esta foto fue muy fuerte. Fue como ver demasiada maldad en una sola fotografía, 4x6, yo creo que era la fotografía. Maduro con Evo Morales y ahí estaba Díaz-Canel prestándose abrazado para todo esto y diciendo, aquí estoy con mis hermanitos y no hay quien nos destruya, no hay quien destruya esta amistad querida del alma de nuestros compañeros. Ay,
sí, señor, y sonriente, es un desvergonzado. Además, quiero decirte que el Parlamento mexicano, hay que darle un aplauso y felicitarlos porque recibieron a Maduro, dictador,
así mismo.
Asesino, tirano. Así que los mexicanos, aunque no le gritaron eso a Canelo, desgraciadamente, pero sí se lo dijeron a Maduro, que al final no pudo asistir a la toma de posesión porque iba con 100 personas de seguridad personal. ¿Tú sabes eso?
¿Con cuánto? ¿Con 100 personas? ¿Pero qué cosa es esto? Cuéntame.
100 personas de seguridad personal y le dijeron que él no podía entrar con esa cantidad de gente ahí porque, imagínate, esto no estaba previsto ni siquiera para el presidente que iba a tomar el poder en México, el señor Obrador, que parece que viene comunistón.
Ay,
y Maduro lo sacaron y no pudo estar en la toma de posesión. Fíjate, 100 personas para proteger a este hombre que evidentemente tiene mucho miedo, como mucho miedo tiene Canelo y tiene Raúl Castro y toda la camarilla de estos jóvenes que están protestando y de este movimiento de médicos también y de todos los opositores del movimiento de Cuba Decide, de la UNPACU, porque ya ellos saben que están en las últimas en Cuba. Según he oído, no hay harina ni pan en todo el país, que ya es el colmo.
Síganle apretando el estómago a los cubanos, que oye, llega un momento que la gente, yo digo que cada vez es una gotica y una gotica más, y con la comida de la familia no se juega. Y cada vez de verdad está más fuerte la situación ahí dentro de Cuba. Y dime algo ahora, que entonces México le abre las puertas a todos los médicos. Lo que sacaron supuestamente de Brasil, tú sabes, ahora México le abre las puertas. ¿Qué tú crees de esto? Dime algo de esto, Liu. Yo sé que tú has tenido bastante seguimiento con todo esto que ha pasado con nuestro querido nuevo presidente brasilero Bolsonaro, las medidas que puso y que dijo, óyeme, aquí si va a haber un médico cubano, se le tiene que pagar bien, tiene que estar con su familia. ¿Y cómo México ahora acepta esto? ¿Cómo está pintando la cosa con México? ¿Cómo tú la ves?
Bueno, obviamente López Obrador, el presidente de México, es todo lo contrario de Jair Bolsonaro. López Obrador es fanático de Fidel y de Raúl y de toda esa gente, y lo que quiere ahora es, pues, congraciarse con ellos y salvarles la vida, porque ellos están, ya te digo, sin harina, sin pan y sin nada. Ahorita la gente se va a tirar para la calle gritando Cuba Decide. Entonces, necesitan urgentemente seguir esclavizando a los médicos. Y este señor ha hecho esto, pero yo creo que él no ha pensado mucho en Magdalena, porque en Miami han puesto una demanda a la Organización Panamericana de la Salud, cuatro doctoras, por $75 millones, porque la Organización Panamericana de la Salud ha cogido una tajada de la esclavitud de los médicos, que como todos sabemos, Castro cobraba $4,000 por cada médico y le pagaba 800 a cada médico, se embolsaba la diferencia. Entonces, hay una demanda por $75 millones, que yo creo que además se van a sumar más médicos, incluso médicos que estuvieron en la misión de Venezuela, porque esto es solamente una demanda por la misión de Brasil. Entonces, López Obrador a mí me parece que no ha pensado bien esto, porque el movimiento de los médicos está tomando mucha fuerza y ellos están ahora que quieren que los médicos paguen el exceso de equipaje cuando le habían dicho primero que no iban a pagar nada y salieron 10 vuelos de gratis, que se llevaron su refrigerador, su televisor y sus cositas, se las llevaron sin tener que pagar. Bueno, pues ahora tienen que pagar $2 por cada kilogramo y los médicos no tienen dinero para eso porque ellos le pagan una miseria.
No, y Liu, les pagan y recoge tu dinerito cuando tú hayas regresado a la isla, supuestamente, y hayas cumplido la misión. Mientras estos médicos viven de qué, vendiendo hasta la comida, porque he podido entrevistar y conozco muchos amigos médicos que tenían que vender hasta la propia comida del diario para poder sacar dinerito. ¿Tú te imaginas? Esto se llama explotación. Donde quiera que tú lo digas, esto ha sido una explotación tremenda que se ha tenido con los médicos. ¿Y para qué hablar de la falta entonces de médicos que hay en Cuba? Porque quienes están atendiendo prácticamente al pueblo de Cuba son estudiantes.
Exacto. Entonces le han dejado a los médicos los hospitales cubanos sin ningún tipo de amparo. O sea, el pueblo cubano está desamparado por completo, no tienen atención médica, los hospitales están increíblemente destruidos,
muchachas.
Parecen hospitales de guerra, no
así mismo.
Y yo no me explico, Magdalena, por qué pasa eso, porque los médicos han estado ingresando 11 mil millones de dólares al año, desde el año 2013 hasta la fecha. Yo quisiera saber esos miles de millones de dólares, ¿dónde están?
Guardadito quizás en el neceser de la mujer de Canelo. Yo creo que esa tiene que tener algo guardadito ahí. Oye, de verdad que es tremendo. Mira, las tupiciones que hay en los baños, la falta de higiene. Yo conozco muchísimos enfermos que me han contado a mí que han entrado, un ejemplo, por una apendicitis y se han tenido que ir y luego mirar por una obstrucción intestinal porque no han querido ir ni al baño.
Es, o por una bacteria.
Por una, no, no, ¿para qué vamos a hablar de bacteria? ¿Para qué vamos a hablar de la crisis que hay ahora mismo con las embarazadas? La gente está llegando a dar a luz y no tiene una cama. Y te voy a decir más de buena tinta que quizás tú no lo sabes. Ahora mismo, para tú tener una cama, por ejemplo, en Santiago de Cuba, en un hospital, para que tu niña te dé a luz, un ejemplo, a nieto, que esto me lo contó un señor, hay que pagar la cama y hay que pagarle al doctor. Es como un alquiler. Y desde aquí se le está mandando dinero a los familiares para poder rentar esas camas para que tu hija o tu nieta o tu nuera pueda dar a luz, porque según ellos no hay espacio. Es decir, que la salud es gratis en Cuba o yo me estoy volviendo loca.
¡Qué barbaridad! Y aún así ellos pretenden imponernos, Magdalena, una constitución en la que el Partido Comunista siga por otros 60 años, que sea eterno, que esté por encima de la constitución, de la ley y de todo, y que sea el único partido, que no podamos elegir entre varios partidos. Es una falta de respeto, es un abuso, y yo creo que hemos llegado a un punto en el que, gracias a Dios, la tecnología nos ayuda muchísimo a que se conozcan no solamente las injusticias que pasan, estas barbaridades de los hospitales o con los artistas, sino que la gente vea cómo se protesta, que la gente vea que hay cubanos uniéndose para reclamar su derecho y para cambiar el sistema. Y entonces eso se ve. Por primera vez estamos viendo cada grupo de protesta, cada esfuerzo que se hace, lo vemos. Porque antes no podíamos saber. Ellos hacían de todo lo que podían para ocultar la información. Hoy ya no pueden.
Hoy yo digo que cada cubano que tiene un celular es un periodista independiente. Una foto así de simple que tú cuelgues en tu muro, en internet, en Facebook, ya tú le estás vendiendo al mundo la realidad cubana. Definitivamente el internet no tiene control y eso que ellos ahí están bastante restringidos, pero la luz está saliendo. Que tú me dices, hablando así como rápido, rápido, porque no va a ser que esto se acabe ya. Dime lo que le pasó a la pastora Soler, la pobre, que según ella fue a apoyar la comunidad gay. ¿Cómo se le ocurre al representante, a quien no la lleve, averiguar y decirle, informarle certeramente a qué se está enfrentando y quién era la presidenta de esta comunidad gay?
Ah, pues parece que pastora no estaba bien informada, y el manager también, imagino que lo votó después de eso. Uh-huh. Y que pastora se sentó y se comió una langosta con Mariela Castro.
Una langosta que significa casi 10 años de prisión de libertad. Si te cogen comiéndote una langosta en Cuba, esa es la realidad.
O vendiendo.
Por favor. Pero ella no tenía ni idea. Ahora se disculpó. ¿Tuviste las disculpas que hizo? Que ella se disculpa, que ella, la verdad, porque tú sabes que le cancelaron el concierto en la ciudad aquí de Miami.
Maravilloso, me encantó esto.
Muchacha, yo estoy segura que esa no se come una langosta más nunca en su vida, por lo menos hasta que no se le olvide. Oye, pero qué clase cara la Marielita esta. ¿Cómo van a poner ahí? A ver, ¿por qué no asaron un puerco? Pero aparte, yo te digo a ti, de verdad, yo a veces pienso que los artistas les llama la atención ir a Cuba, porque bueno, Cuba se vende como tabaco, ron, buena música y ese carisma increíble que tenemos nosotros los cubanos, que bueno, eso de verdad que es luz para el mundo. Y una vez que llegan allí, los meten donde quiera y después caen ahí en la trampa, porque creo que Pastora Soler gritó y todo en el teatro que quería libertad para la comunidad gay. Eso me lo contó un muchacho que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que fue parte del público. Y sin embargo, miren el lío que se ha visto mezclado, porque no se le puede hacer el juego, y mucho menos sentarte a comer al lado de una persona como la Marielita, que tú sabes que lo único que hace es aprovecharse y mentir. vamos a apoyar a la comunidad gay, y todavía la comunidad gay sufriendo la represión tan grande que están sufriendo y debatiendo en este momento, en el siglo que estamos viviendo, si se pueden casar o no, chica, con la cantidad de problemas que hay en Cuba.
Sí, hombre, ese no es el tema que hay que discutir. Además, la Mariela Castro es una descarada de primera categoría, porque ella recibe $1,000,000,000 anuales del dinero de los médicos, que va para CENESEC, el grupito ese de educación sexual. Entonces, ella se está comiendo la langosta esa con los $1,000,000,000 de los médicos, porque aquí todo se relaciona. La pastora, me da mucha pena con ella, pero ella tiene que saber que tú no te puedes ir a comer una langosta, amiga, con la hija de un dictador que ha matado tantos cubanos. Así y mismo. Entonces después venir a dar un concierto en Miami. Eso no puede ser.
Así mismo, nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento, Liu, de verdad, todo esto que está pasando dentro de la isla. Y qué rico cuando ellos saben que de este lado estamos apoyándolo, que no están solos y que nuestras redes sociales están a disposición de ellos. Liu, yo te quiero agradecer de corazón cada amanecer que tengo contigo en tu página de Facebook. Por favor, dile a la gente ahí cómo te pueden encontrar.
Despierta Cuba, se llama mi programa. Me pueden ver en mi página de Facebook, Liu Santi Esteban, o en la página de Facebook Despierta Cuba, que transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. También estoy en YouTube, tú buscas Despierta Cuba y te salen todos mis programas. Pídeme en el paquete porque me reparten desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba.
Así mismo, y nos vamos con la cortinita de Despierta Cuba de Liu Santi Esteban. Gracias, Liu, por haber sido parte esta noche de Magdalena de Cuba.
Gracias a ti, querida.
Ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué.
Dice.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos yendo agradecidas de la colaboración de Liu Santi Esteban, dándonos sus puntos de vista desde esta orilla, desde la orilla del lado de acá y conectadas en la isla, ella y yo, con nuestros artistas. Yo desearles a todos ustedes en Cuba, despierten. Sí, señor, despierten. Esto es Magdalena de Cuba, deseándoles a todos, donde quiera que se encuentren, felices sueños.
Que yo soy tu antídoto. Vengo barriendo la plaza, vengo chateando los dos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
¿Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard? Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazing. I've loved and I've lost. That's not what I see.
Get up, levántate. Lo último de la banda Shine Down asciende al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Fallecido pianista de jazz Vince Guaraldi tiene el álbum número uno de música para niños con A Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del cual les presento su reconocido tema, Linus y Lucy. La canción más retransmitida del momento del género gospel es Joy to the World, El Rey Nació, de la legendaria Whitney Houston. Navidad, del canadiense Michael Bublé, es el disco número uno de música navideña, según Billboard. Y de esa grabación escucharemos el himno Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm.
Lidera la lista Latin Pop No Es Justo, de J Balvin y Zion y Lennox.
Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares. Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes.
Cuando empiezas a bailar,
no es justo, no es justo. Y yo noto en tu mirar, te gusto, te gusto.
Thalía debutó en la cima de la categoría de álbumes pop latino con Valiente. Y disfrutaremos a continuación su nuevo sencillo, acompañada por gente de zona, Lento.
Este corazón violento, agárrame otra vez, que no lo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento.
Agárrame otra vez, que no lo después,
el monarca,
empieza por los pies, pero lento, 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 sin arrepentimiento.
Y estrenándose en el primer lugar de la cartelera de Billboard Éxitos Tropical más descargado del momento, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.